El viernes 12 de junio de 2026 va a quedar como uno de esos días donde el país se muestra entero, sin filtro. Porque ocurrieron dos cosas al mismo tiempo que se contradicen de un modo que debería incomodar a todo el mundo. La jueza Isaura Tórtola procesó con prisión preventiva a tres militares retirados por la desaparición forzada de Eduardo González González, un militante comunista de 27 años secuestrado en su casa de Pocitos en diciembre de 1974. Lo trasladaron al regimiento de Caballería 6. Lo torturaron hasta la muerte. La dictadura mintió. Dijo que se había fugado. Los restos nunca aparecieron. 52 años después, Glauco Giannone, Mario Aderrondo y Gustavo Criado tienen orden de prisión. El fundamento jurídico es preciso y potente. La desaparición forzada es un delito permanente mientras no se conozca el destino final de la víctima. Sin restos, el crimen no tiene fecha de vencimiento. Eso es la justicia trabajando bien. Tarde, muy tarde, pero bien. Y en el mismo día, el nuevo jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, le dijo a Sarandí, en entrevista pública, que Uruguay no tiene una regulación estricta y firme en torno a la munición y a la venta de munición. Prometió un decreto. El Estado llegó al 12 de junio de 2026 sin saber cuántas balas legales circulan por su territorio, sin regulación sobre cómo se venden las municiones que terminan en los asentamientos. Un Estado que puede cerrar el crimen de hace 50 años no puede todavía controlar las balas de hoy. Eso no es un accidente, es una prioridad. Clavijo asume como jefe de policía en medio de una semana de homicidios. El 12 de junio, un hombre de 54 años asesinado en Villa Española, 13 disparos detectados por ShotSpotter. Un hombre de 39 años baleado en Pinares, Maldonado. Un joven de 24 años, grave, en Plácido Lauri. Y un policía de 26 años, baleado dos veces en una pierna en Punta de Rieles. El delincuente le quitó el arma de reglamento y le disparó. Es el tercer ataque a policías en menos de una semana. El ministro Carlos Negro presentó los cambios en la cúpula como reasignación de perfiles, no como derrota. Clavijo lo confirmó. Mover a los mejores en el campo de juego. Anunció tótems en la seccional décima, un centro de monitoreo con georreferenciación en tiempo real, una unidad antipandillas. Son medidas razonables, pero el hueco que él mismo nombró es más profundo. Si el canal de la munición ilegal es difícil de cerrar, la regulación del canal legal es lo mínimo que el Estado debería haber hecho antes. Hoy lo reconoce. Mañana, a ver si el decreto sale. El segundo hilo del día viene de Ginebra y tiene un giro que nadie esperaba exactamente así. Hace tres días hablábamos de que los empresarios uruguayos habían llevado a la OIT su denuncia contra la ley 18.566, la ley de negociación colectiva que el Frente Amplio aprobó en 2009 bajo Tabaré Vázquez. La habían llevado como segunda instancia, después de no obtener todo lo que querían en el diálogo social. Y el subsecretario Barreto fue a Ginebra a defenderla, diciendo que la denuncia era absurda. Hoy la OIT emitió su mandato. No derogó la ley, pero instó al gobierno a adoptar las medidas legislativas necesarias, en particular la modificación del artículo 12 de la ley 18.566. Y le puso plazo. Antes del 1 de septiembre, el gobierno debe informar avances. 4 horas de debate, 17 años de litigio. Y al final, un organismo internacional con plena legitimidad le exige al Frente Amplio reabrir una ley que construyó como bandera de identidad. El secretario general del PIT-CNT, José Olivera, lo planteó con la claridad que el momento requería. Lo que está en disputa es si Uruguay seguirá siendo un país donde el trabajo organizado tenga voz. Esa disputa no se cierra en Ginebra. Se lleva ahora al Parlamento, que recibe la ley de empleo el martes con modificaciones de la oposición ya anunciadas. El tercer hilo es el que más debería generar debate dentro del propio gobierno, y es el que menos debate tiene. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, adelantó que el presidente Orsi le dio la certeza de que el acuerdo con HIF Global estaría cerrado a fines de junio. La planta de hidrógeno verde que la empresa quiere construir en Paysandú demanda más de 5.000 millones de dólares de inversión. Genera entre 1.500 y 3.000 empleos durante la construcción. Paysandú los necesita. El argumento es real y políticamente potente. El mismo día, el sindicato AUTE puso los números sobre la mesa y no cierran. UTE vendería energía a HIF Global a un precio inferior al costo de compra. Las pérdidas proyectadas, 75 millones de dólares anuales. El sindicato lo dijo con todas las letras. El acuerdo resigna fondos de políticas públicas para subsidiar a una multinacional extractivista que exportará el combustible sintético al mercado europeo. Esto es una pregunta estructural que el gobierno no respondió todavía. ¿Los 75 millones de pérdida anual para UTE están dentro del cálculo del beneficio esperado? ¿O el cálculo no se hizo? Porque si UTE pierde 75 millones por año para que HIF Global exporte hidrógeno verde a Europa, eso es un subsidio público a una multinacional. No es inversión, es una transferencia. El mismo Estado que redujo el IVA a la canasta básica para aliviar el costo de vida de los más vulnerables estaría subsidiando la exportación de combustible de lujo. Y después están las balas, las que nadie regula, las que siguen llegando a los asentamientos, las que Clavijo prometió controlar con un decreto que todavía no existe. El 55,4% de los apartamentos nuevos construidos en Montevideo en 2025 tiene menos de 40 metros cuadrados. La mediana bajó de 60 a 40 metros cuadrados en 15 años. El director nacional de vivienda pide flexibilizar porque los hogares unipersonales crecieron. Un proyecto del FA propone subir el mínimo a 35 metros cuadrados. No alcanzó a votarse. El mercado sigue construyendo monoambientes de 25 metros con exoneraciones de vivienda de interés social. La politóloga Camila Ceballos publicó esta semana la crítica más afilada al gobierno de Orsi que circuló en medios. Un gobierno de izquierda no puede presentar una rendición de cuentas con gasto cero. Y preguntó, con la precisión que el momento requiere, si entregar contenedores para resolver una vivienda es una política de izquierda. La justicia del 74 llegó. Tarde, pero llegó. Glauco Giannone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado tienen orden de prisión. Los restos de Eduardo González González siguen sin aparecer. El crimen permanece abierto mientras el paradero de la víctima no se conozca. Ese es el principio jurídico que organiza toda la justicia transicional uruguaya, y el 12 de junio lo volvió a demostrar. El problema es lo que ocurre en el presente. El Estado sabe cómo cerrar lo que ya pasó. Todavía no terminó de aprender a regular lo que pasa ahora mismo. Las balas que circulan, el subsidio que no se debatió, los apartamentos que se achican, la ley que la OIT le pidió que modifique. Esos son los expedientes abiertos del 2026. Y el reloj corre.